Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Respuesta proporcional y rápida contra Venezuela anuncia Estados Unidos tras expulsión de diplomáticos. Suman y siguen las voces de rechazo al resultado de las controversiales elecciones en Venezuela. Presidente Trump endurece retórica contra MS-13 mientras activistas piden no criminalizar a inmigrantes. Situación en Nicaragua más complicada de lo que pensamos, afirma la CIDH. Y preocupa avances de lava del Kilauea en inmediaciones de planta de energía.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos tomará acciones contra Venezuela, anunciaron desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Las medidas son en respuesta a la expulsión de dos diplomáticos en Caracas, a quienes el presidente Nicolás Maduro acusó de orquestar un complot en su contra.
El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, así como el secretario de Estado Mike Pompeo, expresaron este miércoles que la expulsión de los dos diplomáticos estadounidenses de Venezuela recibirá una respuesta rápida y proporcional. Los funcionarios, quienes dieron las declaraciones por separado, no adelantaron las acciones que Washington está considerando contra Caracas. Sin embargo, el protocolo diplomático contempla la reciprocidad en las acciones de expulsión.
Esa decisión va en contra de Estados Unidos. Es directamente adversa a los intereses de Estados Unidos.
Estados Unidos no solamente desconoció las elecciones presidenciales del domingo. El propio presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva contra Caracas que limita la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. Pompeo hizo hincapié en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se sostiene gracias al control de Cuba en el país.
Puedo decir que hay una gran influencia de Cuba trabajando junto al régimen de Maduro.
El martes, el presidente Nicolás Maduro declaró a Todd Robinson, encargado de negocios y el diplomático estadounidense de mayor rango en Venezuela, persona non grata y le dio 48 horas para abandonar el país. También expulsó a Brian Naranjo, consejero político de la embajada. A ambos los culpó de un supuesto complot internacional en su contra.
Y las reacciones de la comunidad internacional contra Venezuela suman y siguen tras los controversiales comicios que dieron la reelección a Nicolás Maduro. Gonzalo Barca nos acompaña para hablar sobre cuáles han sido las últimas reacciones, Gonzalo.
La comunidad internacional ya fuertemente criticando las elecciones en Venezuela, en este caso el G7, los siete países más industrializados del mundo, rechazando las elecciones o los resultados de las elecciones en Venezuela. En un comunicado que se ha dado a conocer solamente hace unas horas, el G7 asegura o hace un llamado de que a Venezuela para que se restaure la democracia constitucional en ese país y organice elecciones libres y justas que reflejen verdaderamente, dice el comunicado, la voluntad democrática del pueblo venezolano. En este momento, pocos aliados tiene Venezuela, entre ellos solamente Rusia.
Gonzalo, muchas gracias. Y en Estados Unidos, legisladores de ambos partidos han elogiado las últimas sanciones financieras adoptadas por el presidente Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro en respuesta a las cuestionadas elecciones. Y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela precisamente podrían entrar en su punto más bajo tras la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a dos funcionarios diplomáticos estadounidenses. El gobierno del presidente Trump anunció una respuesta proporcional. Desde Caracas vamos a establecer un contacto con Álvaro Algarra para preguntarle, Álvaro, ¿cuáles han sido las últimas reacciones del gobierno de Venezuela tras el anuncio de estas nuevas medidas?
Hola, Belén, recibe un cordial saludo desde Caracas. Efectivamente, desde el gobierno de Venezuela, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, brindó su respaldo absoluto a la decisión que catalogó como soberana de adoptar medidas diplomáticas en defensa de la soberanía y la dignidad nacional frente al accionar de diplomáticos estadounidenses en Venezuela. Sin embargo, veamos parte de lo ocurrido en torno a esta crítica situación diplomática en Venezuela.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela se tensan con el transcurrir de los días. Luego de la expulsión del máximo representante diplomático norteamericano Todd Robinson de la Nación Sudamericana por presuntos planes conspirativos, el funcionario negó las acusaciones y prometió regresar a Venezuela.
Nosotros rechazamos enérgicamente las acusaciones en mi contra y en contra de mi ministro consejero. Esta es mi primera visita, pero no será la última.
El analista político Luis Trincado señaló que esa provocación del presidente Maduro pareciera que pide a gritos una intervención.
¿Quién la pide? Es él. Porque en lugar de comprometerse a actuar en función a lo que es su discurso, después de haberse autoproclamado, lo único que refleja es una falta de acuerdos internos dentro del propio chavismo.
Otra posición es la del legislador opositor Henry Ramos Alup, quien aseguró que Estados Unidos no se dejará amedrentar por el gobierno venezolano.
Si ellos creen que con ese tipo de medidas van a arrodillar a los Estados Unidos, bueno, el gobierno americano está muriéndose de risa. Lo que le conviene al más débil, en este caso al gobierno venezolano, es no buscar pleitos innecesarios.
Si bien en el 2010 la administración venezolana retiró a su embajador en Washington, nunca ha llegado a romper relaciones comerciales con Estados Unidos.
Belén, es importante acotar que la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, sesionó este miércoles justo a las afueras del Servicio de Inteligencia Venezolano, el SEBIN, para pedir la liberación de los denominados presos políticos y rechazar las acciones del gobierno.
Álvaro, muchas gracias. Y precisamente el encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, estaba mediando la liberación del ciudadano estadounidense Joshua Holt, quien permanece detenido en el helicoide. El secretario de Estado Mike Pompeo habló de las prioridades de Washington en su política exterior durante una audiencia en el Congreso. La desnuclearización de la península coreana y una alternativa al acuerdo nuclear con Irán dominan la agenda del principal diplomático estadounidense.
El secretario de Estado Mike Pompeo habló frente a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en su primera visita al Capitolio desde su nominación. Allí planteó una panorámica sobre las cuestiones internacionales que enfrenta el país. Corea del Norte fue uno de los temas principales y el secretario de Estado fue claro. Estados Unidos no está listo a hacer concesiones y dejará las negociaciones si las tratativas sobre el programa nuclear toman una dirección equivocada.
Tenemos una oportunidad generacional de resolver uno de los mayores desafíos de seguridad nacional. Nuestros ojos están abiertos a las lecciones de la historia, pero somos optimistas de que podemos conseguir un resultado que sería grande para el mundo. Nuestra posición no cambiará hasta que no veamos pasos creíbles hacia la completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana.
Y sobre la cuestión iraní y la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, Pompeo no excluye la posibilidad de otras medidas, después las sanciones económicas contra el país medio oriental.
Hay puntos en relación a las visas. Hay una amplia gama de iniciativas que no solo el Departamento de Estado, sino también otros elementos del gobierno pueden tomar para conseguir lo que el presidente estableció, que es negar a Irán la creación de oportunidades de riqueza que le han permitido amenazar al mundo.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Sure.
Endurecen política contra las pandillas. Y las conclusiones de la CIDH en Nicaragua.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Decenas se congregaron para protestar a favor y en contra del presidente Donald Trump durante su visita a Bethpage en Long Island. El mandatario habló de inmigración y de los esfuerzos de su administración para acabar con la pandilla MS-13. Celia Mendoza siguió la visita del presidente Donald Trump y nos acompaña desde Long Island. Celia, ¿qué otras acciones anunció el mandatario estadounidense en el marco de su lucha contra la violencia pandillera?
Belén, el presidente una vez más se refirió a estos miembros de MS-13 como animales e indicó que lo que iba a hacer era tratar de castigar a los países de los que vienen estos miembros de las pandillas, asegurando que ellos entregan muchísimos fondos de ayuda y que empezaría a recortarlos, e inclusive amenazó con completamente eliminarlos si miembros de estos grupos que entran ilegalmente a los Estados Unidos y actúan criminalmente vienen de estos países. Asimismo, aseguró que estaría endureciendo sus políticas para tratar de evitar que menores no acompañados sean legalizados en los Estados Unidos, y habló acerca de este sistema que aseguró tiene muchísimas fallas.
En medio de controversia llegó a Bethpage, Long Island, el presidente Donald Trump, quien sostuvo una mesa redonda en el Centro de Seguridad Nacional Morelli con miembros de la comunidad y autoridades para hablar de migración y la lucha contra la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. La Voz de América logró hablar en exclusiva con una madre de familia ecuatoriana, cuyo hijo fue asesinado por miembros de esa organización. Debido a preocupaciones de seguridad, prefirió no ser identificada, pero explicó lo que piensa acerca de la labor de Trump frente a este problema.
Para mí es muy bueno y muy importante lo que él está haciendo para el bien de cualquier cosa que él está viniendo.
Opinión que comparten aquellos que llegaron hasta esta calle de Bethpage para apoyar al presidente y la Operación Matador, que cubre la ciudad de Nueva York, Long Island y Hudson Valley, cuyo objetivo, según las autoridades, es identificar, arrestar y, si es necesario, deportar a los aproximadamente 2,000 miembros de esta pandilla que, de acuerdo a ICE, viven en esta área.
En efecto, todo lo que hace nuestro presidente es proteger a esas personas.
Estos residentes de Long Island están protestando la llegada del presidente Donald Trump a su condado, asegurando que utiliza el tema de las pandillas de la MS-13 simplemente para justificar sus políticas antiinmigrantes.
El presidente va a usar cualquier excusa que sea posible para avanzar su agenda antiinmigrante, para avanzar su xenofobia, para avanzar su racismo. Y eso es lo que la comunidad está segura, y por eso estamos luchando el día de hoy y estamos levantando nuestras voces para que él sepa que no es bien recibido en esta comunidad.
Algo que ha sido importante para esta comunidad son los resultados de esta operación, la Operación Matador, que inició el presidente Donald Trump. Y de acuerdo a las autoridades de ICE, este año se han arrestado a 475 miembros de la pandilla MS-13. Por lo menos ellos aseguran que son miembros de esta pandilla. Y hay que recordar que, mientras tanto, es miembros de esta comunidad y la Asociación de Libertades Civiles ha puesto una demanda para tratar de acusar a estas comunidades, a la policía y a las autoridades, de detener ilegalmente a jóvenes que ellos aseguran no están relacionados con estas pandillas, pero que simplemente se han vuelto objetivo de las autoridades que buscan cumplir los números y las presiones del gobierno federal.
Celia, muchas gracias. Y recordemos que la dura retórica del presidente Donald Trump hacia los miembros del MS-13 le valió críticas entre algunos legisladores y organizaciones, quienes lo acusaron de criminalizar a los inmigrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que la situación en Nicaragua es más complicada de lo que pensaron, y así lo informaron este miércoles en Washington. No obstante, los expertos ven de manera optimista la respuesta del gobierno ante la presencia de la comitiva investigadora.
La comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Nicaragua está de vuelta en Washington, pero no descarta volver, de acuerdo al secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao.
Salimos estableciendo como condición
la aprobación de un plan de seguimiento con un cronograma de nuevas visitas.
Entre los resultados expuestos en el informe preliminar de la comisión, se confirma que la policía y grupos parapoliciales hicieron uso indiscriminado de armas de fuego durante las protestas que comenzaron el 18 de abril.
Yo creo que hay un resultado práctico de la visita, aunque no sabemos si es temporario, pero queremos creer que pueda estar indicando un punto de inflexión.
De acuerdo al informe, las protestas dejaron 76 muertos, 438 detenidos y 868 heridos.
Se puede decir que hoy coincide los números que nosotros teníamos con los datos oficiales, porque ellos nos entregaron en la noche anterior a la salida de la comisión esta información.
La Mesa de Diálogo Nacional en el País Centroamericano hizo suyas las 15 recomendaciones propuestas por la CIDH, lo que para Abrao tiene una lectura positiva.
Nosotros concluimos que el gobierno salió de una posición de negación que antes existía, incluso por medio de una guerra de versiones sobre lo que estaba pasando en el país.
Mientras las conversaciones entre el gobierno, la iglesia, la empresa privada y los estudiantes se realiza, otra parte de los nicaragüenses rechaza el diálogo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En breve, alerta por avance de lava en Hawái. Y fallece polémico activista anticastrista.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Autoridades en Hawái trabajan intensamente para evitar que el flujo de lava del volcán Kilauea llegue a una planta de energía, con lo que la situación podría volverse aún más crítica.
Fuentes oficiales dijeron que no existe una amenaza inmediata para la Puna Geothermal Company, PGB, una planta de 38 megavatios manejada por el estado de Hawái. Aún así, las grietas cerca de la compañía geotérmica Puna están activas y producen lava que fluye lentamente hacia la propiedad que destruyó el antiguo proyecto geotérmico de Hawái en un área adyacente al PGB, según indicaron las autoridades. Estas están monitoreando de cerca la situación en la planta eléctrica de turbina de aire caliente. Como medida de precaución, los productos químicos inflamables se eliminaron de la planta y los pozos se llenaron con agua fría. Por ahora, hay una dispersión de vapor. La Defensa Civil también indicó que las erupciones constantes de la grieta número 22 continúan alimentando otro canal de lava peligroso que va al océano. Cuando la lava ardiente golpea el agua, produce humaredas ácidas. Es una mezcla de ácido clorhídrico, vapor y pequeñas partículas de vidrio volcánico. Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y uno de los 5 en la isla grande de Hawái. Henry Llanos, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Hoy, una juez federal en Manhattan dictaminó que el presidente Donald Trump viola la primera enmienda de la Constitución cuando bloquea a usuarios de Twitter que lo critican en la red social. Estas y otras informaciones en boanoticias.com. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El dirigente anticastrista Luis Posada Carriles falleció en Miami este miércoles. Su muerte pone nuevamente en el tapete una polémica lucha contra el gobierno de Fidel Castro, compartida por algunos cubanos y cuestionadas por otros.
Luis Posada Carriles fue una figura emblemática del exilio cubano. Hasta el día de su muerte, este miércoles en la madrugada, su legado seguía generando oposiciones enfrentadas por sus métodos de lucha contra el desaparecido mandatario Fidel Castro.
Una continuidad de una cultura que nos decía que para terminar con una dictadura había que hacerlo a través de la fuerza de las armas, como lo hizo Castro, y lo hicieron tantos en el continente.
Para el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, siempre habrá respeto hacia la figura de Posada Carriles, aunque no comparta sus métodos. Quien sí estaba de acuerdo con el proceder del ex agente de la CIA era el presidente de la organización Vigilia Mambisa, Miguel Saavedra.
Fue preso en Panamá por problemas, atacar a los Castro ahí en una forma que fuerte, y estuvo también preso en Venezuela, Posada Carriles.
Fallecido a los 90 años de edad, Posada Carriles fue objeto de señalamientos continuos por parte de Fidel Castro por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 70 atletas quienes iban a bordo de un derribado avión de Cubana de Aviación en 1976. El cronista cubano Gustavo Godoy valora el aporte de Posada Carriles, sin embargo estima que difícilmente se propagará a las generaciones del futuro.
Sí hay fervor de que el país vuelva a una etapa mejor, más libertad, etcétera, etcétera. Pero ya eso se ha ido apagando.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En segundos, el impacto de los alimentos en pacientes crónicos y los avances en el rescate de especies al borde de la extinción.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 85 años falleció el galardonado novelista estadounidense Philip Roth. Autor de más de 25 libros, Roth se destacó por sus escritos satíricos y realistas, caracterizados por un estilo audaz y directo, según los describen los críticos. El escritor falleció en un hospital de Nueva York debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. El sistema de salud pública de California será el primero de Estados Unidos en distribuir alimentos sanos a domicilio para personas enfermas. Esto con el fin de estudiar si repercute en el tratamiento o reducen los costes médicos en pacientes crónicos.
El sistema de salud pública californiano entrega a domicilio desde el 11 de mayo comidas saludables a 1,000 pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o diabetes tipo 2 y poco poder adquisitivo. Los enfermos que forman parte de un programa piloto pionero de 3 años recibirán una dieta personalizada y educación nutricional para investigar el impacto de la alimentación sobre su enfermedad y así reducir costes médicos.
Cada alimento que entregamos está cocinado medicinalmente para cada enfermedad, para ayudarles a curarse.
Richard Ayud es director ejecutivo de Project Angel Food, una de las 6 organizaciones sin ánimo de lucro que recibirán $6 millones del sistema de salud pública para cocinar y entregar los alimentos.
Si mantenemos un paciente fuera del hospital por un día, se ahorran $5,000. Con esos $5,000 financiamos 3 comidas diarias y asesoría nutricional durante 3 meses.
Project Angel Food lleva 29 años entregando alimentos personalizados sin la subvención estatal.
This one is barbecue shredded pork.
Marjorie Smith recibe su comida desde hace 2.
Aunque todavía tengo fatiga y a veces me cuesta respirar, lo importante es que tengo una comida nutritiva que sí te ayuda.
Otros estudios a menor escala ya han logrado demostrar una reducción de hasta el 55% en gastos médicos a raíz del cambio en la dieta. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Los conservacionistas están haciendo grandes progresos en el rescate de especies animales al borde de la extinción. A pesar de la reciente muerte del último rinoceronte blanco macho, existe la esperanza de que la ciencia pueda recuperar la especie.
El último rinoceronte blanco del norte, masculino, llamado Sudán, murió el 19 de marzo sin dejar descendencia. Los intentos previos de aparearlo con cualquiera de las 2 últimas hembras de la misma subespecie no tuvieron éxito y se consideró que no podían reproducirse. Pero los científicos preservaron el semen de Sudán para una posible inseminación artificial. Primero, sin embargo, tienen que probar el procedimiento en 6 rinocerontes blancos meridionales femeninos. Si todo va bien, planean usar a estas primas lejanas de los rinocerontes blancos del norte como madres sustitutas de los embriones de rinoceronte blanco del norte. El bisonte europeo, un pariente más cercano del bisonte americano, una vez vagó por el viejo continente. Se extinguieron en la naturaleza en la década de 1920, pero se conservó un pequeño número en Polonia. Ahora están siendo enviados a varios países europeos, incluido España.
Entonces, si tú tienes bisontes en España, estos bisontes se van a adaptar a una flora, a una fauna, a un clima distinto, a una forma de comportamiento, a unas horas de luz, con lo cual van a modificar sus genes y tú vas a enriquecer la especie. Entonces, un bisonte macho de aquí, que haya nacido de aquí y que tenga una genética distinta, este lo mandas a Polonia y enriqueces la genética de allí.
A los conservacionistas les gustaría que esos números crecieran para que puedan regresar a su rango histórico y restablecer el equilibrio en el ecosistema. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una especie que hasta hace poco estuvo en peligro de desaparecer. La nutria de mar, cuya población ha crecido en número en los últimos años, gracias al esfuerzo de conservacionistas por preservar esta especie, cuya presencia pasó de 50 a más de 3,000 en los últimos 80 años. Les informó Belén Mora.